Hola a todos y bienvenidos al episodio número 329 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de qué factores determinan que un perro se porte como se porta. Es decir, pues eso, ¿qué es lo que hace que tu perro se porte así? Son tres factores y yo ahora pues te los explico. Pero antes, vente a xilas.es, apúntate a la newsletter si no te has apuntado, que por ahí explico cosas chachis. Y si todavía no has hecho mi curso de comunicación, pues es que tienes que hacerlo. Es que no sé a qué estás esperando para hablar perro. Y si tu perro come cosas del suelo, pues tienes el de rechazo. Que el otro día escuché un concepto nuevo muy bonito que se llama el bozal anti... ¿Cómo lo llamaron? Anti-engullir, anti-comer, ¿no? Era un bozal para no comer cosas del suelo. Yo pensaba, pero ¿cómo como bozal? Si tengo yo un curso entero que lo soluciona, que se sigue súper fácil y que se consigue para siempre. Te olvidas ya de que coma nada del suelo. ¿Qué bozal? ¿Qué gozal? Así que ahora los bozales también son anti-ingesta se llamaba el bozal. Madre mía, no saben qué inventar con lo fácil que es solucionar las cosas. Pero bueno, vamos con el tema. ¿Qué determina el comportamiento del perro? Pues son tres cosas, básicamente, así que me vengan a la mente, ¿eh? Una es la raza. Bueno, no, cuatro, claro, si cuento con la edad. Vale, una es la edad. Antes de que se me olvide. Una es la edad. No va a ser lo mismo un cachorro que un adolescente, los que lo tenéis lo sabéis, que un adulto que un yayo. Un yayo, un abuelo cebolletas. Un cachorro va a ser más bobico, entre comillas, más ingenuo, está aprendiendo, el cerebro se tiene que acabar de formar, le faltan todas las experiencias de vida del mundo y, bueno, pues va a tener un comportamiento quizá más limitado por edad, como nos pasa a nosotros. Tú con 5 años no eras la persona que eres ahora. Pues los perretes igual. Luego viene la adolescencia, momentazo, hormonas, locura de los 8 meses hasta el año, año y medio, algunos 2, depende. Aquí las hormonas tienen un papel muy importante, entonces el comportamiento va a ser pues más nervioso, a veces un poco más desobediente, más interesado en el ligoteo que lo que le digas tú. Lo normal, pues como una persona de, ¿qué te digo yo? Pues de 14 a 16 o de 13, no sé ahora cómo va la adolescencia. Pero en mi época, hasta los 14, 15, no eras adolescente. Entonces, por ahí va la cosa, ¿vale? Luego viene la edad adulta, que va variando con los años, es un comportamiento más sosegado, más tranquilo, más racional, menos ganas de jugar conforme que pasan los años, bueno, intereses en conocer perros, ya no están tan movidos, ya no están tan desobedientes, están como más pausados, ¿no? Como que cae un poquito todo ese trabajo que hemos ido haciendo durante toda su vida, se va posando ahí, dices, wow, qué perrazo tengo. Y luego vienen los abuelos cebolletas, que aquí, claro, hay problemas de cognición. A veces, pues, pierden cognición, algunos, no todos, pero dependiendo de cómo, pues son más cabezotas, son más gruñones, porque a veces tienen muchos dolores. Y claro, los dolores hacen que les duela la cadera, la rodilla, el oído, los huesecicos, artrosis, artritis. Pues pobrecicos míos, pues están más gruñones, pues porque pueden, pobrecicos. Menos pacientes. A lo mejor viene un cachorro, yo me lo encuentro mucho por la calle, que se acerca a Roy a un abuelo y lo mira medio así y a la que intenta jugar Roy le pega un ladrido en plan de niñatos, a mí es que no me apetecen ya. Pues oye, se respeta y ya está, no hay problema. Entonces, bueno, aquí hay un límite de la cognición. Así que todo esto es una variable. Otra variable importantísima, que poco se dice, pero que importa mucho, la raza. la raza importa e importa mucho. Y el cruce importa e importa mucho. Yo tengo una teoría muy personal que si en un mestizo, de mestizos, 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 le sacas dos razas por una historia mía genética, igual que prevalece genéticamente el color, la estatura, el tamaño y tal, también prevalece ese para qué se ha creado esa raza, ¿sí? Es decir, si un perro es border collie o mestizo de border collie, va a ser más obsesivo que a lo mejor un bulldog inglés. Pero si ese perro es bulldog inglés o mestizo, va a ser más cabezón que el border collie o mestizo. Sí, entonces, cuando hasta al mío, que yo sé más o menos las razas que lleva para crear al paso australiano, le estoy sacando yo razas que no pone, pero que estoy segura que lleva como algo nórdico por esa densidad de pelo tan brutal que tiene. Y labrador tiene que llevar seguro porque básicamente es un labrador, se comporta como un labrador. Pero a topitos, o sea, tiene un ramalazo de labrador, mi perro, muy fuerte. Yo sé que llevan carea, yo sé que llevan border collies, pero vamos, llevan labrador y algo nórdico, porque esta densidad de pelo que tiene, que es una locura, esto tiene que venir de alguna raza nórdica, o raza muy de pelo. Pero bueno, como no os interesa el pelo de mi perro, que habéis venido aquí a ver qué determina el comportamiento del perro. Pues eso, que la raza influye y que no todas las razas son para todo el mundo y que estoy viendo demasiadas familias primerizas con border collies con problemas porque no, si no has tenido nunca un perro, no te cojas un border collie. Lo ideal, si no has tenido nunca un perro o has tenido perro o quieres tener un perro, lo ideal, que algún día me pasará y seré muy feliz, es llamarme y decir, a mí, un educador, vaya, pero como en mi podcast, pues yo hablo de mí. Quiero tener un perro. Entonces vemos qué te gusta y qué te encaja por estilo de vida. Porque claro, yo gracias a Dios tengo un estilo de vida que me puedo adaptar al perro, que son mi pasión, pero Roy daría un trabajazo en todos los aspectos a cualquiera, que es muy bonito, Roy, muy bonito, pero un trabajazo de educación, porque tiene esa parte de trabajo que tampoco es para cualquiera, con esa efusividad, con esa alegría. Con ese, ostras, si tuviera estrés, esto sería un horror, pobrecito mío. Entonces, dan trabajo, un border collie, una línea de trabajo, un malinois, no lo tengas. Directamente, no lo tengas. Porque, como sabéis, yo soy muy de la idea de que si no eres profesional y trabajas mucho con perros, no, yo no tendría un malinois. Que algún día a lo mejor lo acabo teniendo, porque la vida es así y me tengo que comer mis palabras. Pero mira, en el caso que yo acabara teniendo un malinois, porque oye, llega a mi vida un malinois súper tranquilo, súper tal, dentro de la tranquilidad que te da un malinois, yo me pongo a adiestrarlo como una loca. A Roy ya lo estoy trabajando, no como una loca, ¿vale? Porque lo podría mejorar, pero bueno, como tiene el cuerpillo para hacer habilidades y tal, pues bueno, le voy haciendo clickers, le voy haciendo cositas. Pero si tuviera, y yo con Roy hago media hora al día de trabajo. De adiestramiento, de ahora estoy con petardos, por ejemplo, con ruidos de golpes secos que me cogió un poco de sustillo, también se lo estoy quitando. Yo hago medio día de trabajo, cada día es parte de mi horario de trabajo con Roy, de adiestramientos, de sensibilización y demás. Si tuviera un malinois, tendría que ser una hora y si no, pues no lo puedo tener. Como en mi caso yo me dedico a los perros y son mi vida y mis horarios y mi casa y mi ropa y todo va como para ellos, ¿no? Que yo voy mirando los tejidos que no cogen pelos, los colores que no cogen pelos, el aspirador que está cada 2x3 y todo esto, pues si llegara a mi vida, que espero que no, pero bueno, que si llegara a mi vida un malinois, oye, pues acabaría trabajando con él porque tengo el tiempo, tengo los conocimientos, tengo las habilidades, pero que bueno. Que esto hay que pensarlo mucho. Entonces, lo ideal, ideal, si no tienes un perro y quieres tener un perro, es hacer una consultoría, porque yo cuando las que he hecho no hemos fallado. El cliente me dice los que le gustan, por bonito, feo, por lo que sea. Y yo le digo, vale, de estos que te gustan, esta raza es así, esta raza es así, esta raza es así. Este vale tanto al mes, este vale tanto al mes, este vale tanto al mes. Porque claro, no puedes decirme que quieres tener un maltés si no vas a invertir cada mes en peluquería. O que quieres tener un schnauzer si no vas a invertir en stripping. Claro. O que quieres tener un gran danés si le vas a dar un pienso de supermercado porque no tienes dinero. Esto no puede ser. Como la decisión es de antes, pues vamos a asesorarnos bien. Entonces yo voy preguntando al cliente, oye, ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? ¿Qué tal? Buah, es que me encanta ir a la montaña 2 horas a caminar. Pues no puedes tener según qué razas. Un bulldog inglés, un bulldog francés, un carlino. No, no puedes. Es que me gusta ir a caminar, pero lo quiero pequeño o mediano. Bueno, pues iríamos a lo mejor por un podenco, un Jack Russell, pero camina lento. Quiero decir, de todo lo que me dice que le gusta. Yo a veces le enseño otras razas o cruces cuando lo van a comprar, por ejemplo. Le enseño otras razas o cruces y le digo cómo son y cómo le pueden encajar. Y cuando ha sido un mestizo, lo hago exactamente igual. Le digo, vale, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo te gustan? ¿Qué tal? Porque al final los mestizos son mestizos de algo. Entonces le digo, vale, mira, pues por fisionomías tienes que ir a buscar una mezcla de esto, de edad te encaja este. Y oye, que alguna vez he ido yo a la protectora con el cliente que me ha pagado la sesión para decir, vale, este cómo lo ves, este sí, este no, este cómo encaja, este cómo no encaja, porque dentro de lo que evidentemente los voluntarios lo conocen, yo puedo detectar si hay estereotipias, puedo detectar si hay miedos, puedo detectar un montón de cosas que, a ver, que en la jaula tampoco están como en una casa, evidentemente, pero puedo ver un montón de cositas que a lo mejor el cliente no ve. Y eso es lo primero e ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes un perro y es un border collie que acecha, pues bienvenido a la realidad. Si es un bulldog cabezón, pues oye, es que la vida es así. Quiero decir, no puedes luchar contra eso. Si es un perro retriever y está todo el rato porteando objetos, llevando objetos, cogiendo objetos con la boca, pues es que es un retriever, es un recuperador, es que no se le puede quitar eso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa muy importante que dentro de la raza, la personalidad, ¿cómo es cada perro? ¿Qué le gusta al tuyo? Y ahí hay que hacer un ejercicio muy potente de conocer a tu perro. Yo muchas veces a mis clientes le digo, dime las cosas, 5 cosas preferidas de tu perro, que no sean comida, ni juegos, ni mimos, ni nada parecido. Oye, que les cuesta media hora decir, ostras, pues esas 5 cosas quieren decir que lo conoces. Entonces hay la gente que me dice, buah, le encanta, por ejemplo, pues a Roy, lo que más, el de las 5 cosas quitando comida, ta, 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 es que lo mire cuando él está jugando. O llegar a según qué veterinarios y abrir la puerta en plan de venga, que puedes saludar a todo el mundo, que son trabajadores de ahí, ¿se entiende? Y estos saludos de guau, 3 personas para darme mimos, qué guay, puedo saludar. Le encanta eso, le encanta ir al río, le encanta un montón de cositas, le encanta que le dé las buenas noches, por ejemplo, que yo cada noche le doy las buenas noches a mi perrete, faltaría más. Le encanta dormir hasta las tantas cuando llueve, bueno, de hecho, dormir cuando llueve, ahora está lloviendo y está aquí frito. O sea, es empezar a llover y mi perro empezar a dormir, pero eso es automático. Le encantan un montón de cosas que yo sé porque lo observo y porque lo conozco. Y aquí no podemos luchar contra la personalidad. O sea, yo, por ejemplo, no puedo evitar que sea hipersociable con todo el mundo, que le encante que lo mimen. Yo eso no lo voy a evitar, lo voy a controlar. Ya hemos conseguido no ir saludando a la gente por la calle y que vamos saludando solo en según qué establecimientos, que son tiendas de animales o centros así grandes de jardinería, que hay tienda de animales también bueno, de trozos de otros bichos, de orejas, de cerdo y tal, o clínicas veterinarias, que son los sectores que más o menos por ahí no les va a importar que el perro entre y salude a todo el mundo, porque la gente que está ahí le gustan los animales, pero si lo llevo a otro establecimiento, ahí no se puede saludar. En una terraza no se puede saludar. Pero cuando la persona me pregunta o lo quiere saludar, yo le digo, venga, vamos a saludar. Entonces ahí va a saludar y ahí ya lo da todo, claro. Tampoco le pongo un límite. Porque claro, si te pega un lametazo, pues te pega un lametazo. Yo ya aviso, es un poquito intenso y es un poquito cariñoso de más. La persona que me pregunta, ¿lo puedo tocar? Sí, pues ya vas con todo. Yo no le voy a hacer que no te pegue el lametazo, pues si es que Roy da lametazos, porque es así muy cariñoso y muy efusivo. Entonces, hay que ver cómo es y luego pulir los rocecillos de la convivencia, ¿no? Ver de cómo es él y qué cosas te gustan más o menos y llegar a un acuerdo, porque al final el perro es un ser noble. El pobrecico al final hace lo que puede con lo que tiene, está aprendiendo, es bueno por naturaleza y tiene una inocencia brutal Y tú tienes que ayudarle con eso. Y aquí entra, que he hilado muy bien sin querer, el tercer factor, que es el único en el que podemos hacer algo realmente, que es la educación o el trabajo que hagamos con el perro. Las ganas que hagamos al hacer las pautas, en aplicar las cositas que tenemos que aplicar, en quitarle esos miedos que le vemos, en quitarle esa reactividad. Porque claro, yo me escandalizo a la gente que me dice, qué cariñoso, es que el mío muerde a la gente. Yo pienso, ¿por qué no lo trabajas? ¿Cómo puede ser que tu perro muerda a gente y no lo trabajes? O, uy, es que el mío ladra a todos. ¿Y por qué no se lo quitas? Claro, yo lo veo muy fácil, pero es como, joder, pues si la solución está ahí, échale un poco de ganas y de tiempo y se soluciona. Entonces, todavía falta mucha cultura, también este podcast está para eso, pero jolín, mi perro ahora se asusta cuando pega un portazo a la puerta, porque suele estar abierta, a veces pega aire y pega un portazo que me asusto hasta yo, porque es un portazo brutal. Y yo a la que yo ya le estoy trabajando, pues bueno, como una loca, pegando portazos a la puerta y dándole premios. Quiero decir, ya lo estoy trabajando para que esa chorrada que a cualquiera le daría un respingo si está durmiendo el portazo de la puerta, que ese respingo sea más pequeño. Ya le estoy trabajando petardos y falta un mes y medio, dos. Yo ya le estoy trabajando miedo a petardos, que lo hago cada año, que el perro duerme cuando hay petardos a un volumen elevado. Pero yo no me la quiero jugar, además de que esa noche estaré con él, todo cerrado, aire acondicionado y demás, no me la quiero jugar. Cada mínima cosita, yo se la estoy trabajando. Y ese es el único poder que tenemos para entender la raza y, por ejemplo, derivar cosas. Es decir, yo tengo un perro de boca, que además es el caso, por eso estoy casi convencida que esta raza lleva labrador. Él es muy porteador. Bueno, pues, ¿cómo le hago que lleve la emoción? Pues a un objeto. Que llego a casa y te pones contento, tráeme un objeto. Un objeto, un juguete para él, pero que suelen ser, pues, palos, leña y cosas que se encuentra por ahí. Y algún juguete que tiene también, pero pocos, porque él juega luego con otras cosas. ¿Que quieres que vienen visitas a casa y quiere ser el protagonista? A ver el Ninu. Entonces coge un objeto y nos lo enseña a todos y todos lo miramos. ¡Ay, qué bonito el Ninu! Claro, que hay que darle un poco de película al tema. Y el perro es el más feliz del mundo porque lleva algo en la boca. Todo se llama Ninu, porque soy muy práctica. Y él lleva algo en la boca, se lo enseña a todo el mundo, la gente se lo pide, se lo da, es protagonista, todo el mundo le hace casito y el perro es el más feliz del mundo y ese ratito. Entonces, cuando llega gente a casa, bueno, ahora vamos a ver al perro cómo enseña al Ninu. Pues es normal y lo hacemos así. O aquí lo tienes que saludar y que te traiga el juguetico. Se hace así. Porque luego a lo mejor el resto de día o de tarde, igual vamos a ignorarlo, se va a tumbar y va a estar relajado. Pero, por ejemplo, por otro lado, si estamos en la mesa de la terraza o en el jardín, no le hacemos caso, no pide comida y sabe que ahí nadie lo va a tocar, pues se tumba debajo, se pone a dormir y se acabó. Pues es ir puliendo esas cosas de raza que no le puedo quitar, esa efusividad loca, pero la redirijo por comportamiento de raza esporteador, pues voy a hacer algo bueno con eso. Y es con esta última parte del trabajo que hacemos a diario que podemos hacer algo, pero con los otros dos podemos pulir, pero respetando la educación, ay, la educación no, respetando la personalidad y respetando la raza. Así que espero que este podcast haya ayudado un mogollón, lo voy a ir dejando por aquí, que son 10 y pico minutazos, 18, 19, y nada, que si conoces a alguien que quiera tener un perrete o tal, pues tú envíale el episodio, que seguro que le va a ayudar. Y también lo hago para que os quitéis cosas de la cabeza, que no podemos ir contra la raza ni contra la personalidad, que la personalidad se modula muy poquito, porque oye, al final cada uno tiene sus gustos y sus cosas, pero ser agresivo no es personalidad. O ser estresado no es personalidad. Ahí entran pautas, ahí entra trabajo. Y eso, ahí sí que es importante que tú actúes, porque al final parte de cómo nuestro perro es el trabajo que hay detrás, ¿no? Es como la gente que está súper mega en forma, está mostrando la disciplina que tiene a la hora de hacer ejercicio o de comer bien o tal, que yo pues no soy el caso, pero ahí voy empezando. Pues un perro muy trabajado, muy supervisado, muy educado, por llamarlo de algún modo, también denota el trabajo que hacemos las familias en este caso. No es casualidad, ni es magia, ni es nada de esto. Así que, bueno, nada, que lo dejo por aquí de verdad. Nos escuchamos el próximo día y hasta entonces, adiós.